Hoy vamos a estudiar la sexta trompeta del libro del Apocalipsis. Mis queridos amigos, cuando este momento profético se cumpla, la humanidad nunca habrá conocido una crisis de mayores proporciones. Sin embargo, hay esperanza más allá del futuro, tal vez asiago que nos presenta este libro, pero nos presenta también la esperanza que hay más allá. Si desean ustedes enterarse del futuro, ya casi inminente, mis queridos amigos, permanezcan en sintonía. Tal como les anuncié al principio, mis queridos amigos, vamos hoy a estudiar la célebre sexta trompeta del libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo que encierra? ¿Qué mensaje encierra esta sexta trompeta que anuncia una gran tragedia que se cierne o se va a cernir sobre el mundo entero, mis queridos amigos? Antes de que este acontecimiento profético se cumpla, la humanidad nunca habrá conocido una crisis de mayores proporciones, tal como se los expliqué al principio. Sin embargo, mis queridos amigos, tal como lo vamos a ver hoy en el estudio de esta famosa sexta trompeta del libro del Apocalipsis, hay esperanza más allá del futuro tenebroso que el mundo, hacia el cual el mundo se encamina, mis queridos amigos. Hay esperanza. Sin embargo, es una crisis gravísima. Son como los dolores de parto que anuncian el nacimiento de un mundo nuevo, tal como el nombre que le hemos dado a este programa, mis queridos amigos. Y esos dolores de parto son grandes tragedias que le esperan al mundo entero para que aprenda lecciones. Lecciones que van a quedar impresas en la historia del mundo de que el ser humano por sí mismo es incapaz de traer paz a la tierra. Este es el mensaje que se esconde detrás de este libro, mis queridos amigos, que estamos estudiando. Y hay grandes tragedias que se acercan sobre el panorama del mundo, pero hay mucha esperanza más allá de esas tragedias también. Aquí no estamos únicamente para asustarnos, amigos, sino para discernir un horizonte grandioso que nos presenta este libro, que se llama la Biblia. Entonces, como siempre, los invito, mis queridos amigos, a que traigan sus Biblias, si tienen una Biblia en casa, y ustedes mismos corroboren lo que estamos diciendo aquí, porque ustedes lo pueden ver y leer. Y apunten las escrituras que yo le doy, por favor, que yo les doy, para que ustedes verifiquen y estudien esto en su propio hogar, mis queridos amigos. Entonces vamos hoy a estudiar la famosa sexta trompeta del libro del Apocalipsis. Abran, busquen en el libro del Apocalipsis el capítulo 9. Ya hemos estudiado hasta aquí en este libro y con la ayuda de Dios vamos a continuar explorando el asombroso mensaje que nos trae este libro. En el capítulo 9 del libro del Apocalipsis y en el versículo 12 del capítulo 9, apúntenlo por favor, mis queridos amigos, y verifíquenlo ustedes mismos. Veamos lo que dice aquí. Dice, el primer ay pasó, he aquí vienen aún dos ayes después de esto. ¿Qué está hablando? Está hablando de tres ayes que corresponden a las tres últimas trompetas. Son siete trompetas de las cuales nos habla el libro del Apocalipsis. Vean ustedes, en el versículo 13 del capítulo 8 del Apocalipsis se nos explica esta sucesión de lo que se llaman ayes, porque son grandes tragedias que van a venir sobre el género humano, pero como les dije, antes de un nuevo amanecer está la hora más oscura de la noche, mis queridos amigos, y hay esperanza, porque se acerca entonces un amanecer. Cuando veamos todas estas cosas, debemos entender que se acerca la liberación para el mundo entero, cuando Dios va a intervenir directamente en los asuntos del mundo, mis queridos amigos. Lo que para muchos parece pura fantasía se va a realizar ante sus propios ojos si sobreviven la crisis que se acerca, amigos míos. Pues bien, veamos lo que dice entonces el último versículo del capítulo 8 y vemos cómo se anuncian tres ayes que corresponden a las tres últimas trompetas, que son siete trompetas las cuales nos describe y nos anuncia este libro del Apocalipsis. Veamos capítulo 8, versículo 13, dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo, a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están aún para sonar los tres ángeles! Está claramente escrito entonces aquí, ante sus propios ojos, versículo 13 del capítulo 8 de Apocalipsis, que se tratan de las tres últimas trompetas proféticas que nos describe este libro, y a cada una se le llama un ay, porque es grande el dolor y la tragedia que se cierne sobre el mundo, pero como les digo, siempre hay esperanza más allá de la hora más oscura, mis queridos amigos. Muy bien, veamos entonces, estudiamos el capítulo 9, fue el primer ay, y estudiamos que fue un ataque, organizado por un gran poder que es una potencia mundial que sale del abismo, como lo describe el capítulo 9. Se los voy a narrar brevemente porque no puedo entrar en todos los detalles, porque entonces no tendría tiempo de describirles lo que corresponde a la sexta trompeta. Pero la quinta trompeta es la que provoca el contraataque de la sexta trompeta. Amigos míos, estamos hablando de la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial. Una guerra nuclear es lo que estamos viendo descrito aquí en este libro, mis queridos amigos. Y es, yo sé que para muchos es aterrador pensar en esto. Sin embargo, es grandioso poder tener un panorama completo de la profecía, que es lo que estamos tratando de hacer aquí, para que veamos que hay un Dios de amor que lo que quiere es enseñarle al género humano que únicamente mediante las leyes de Dios puede haber paz en el mundo, mis queridos amigos. Veamos entonces qué es lo que ocurre aquí rápidamente en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis. En el capítulo 9, de versículo 1, se describe, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. La vez pasada estudiamos exactamente cada uno de los simbolismos de esto, qué es una estrella y qué es el pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ya hemos estudiado, mis queridos amigos, que lo que sale del abismo también es, y lo vamos a ver en mayor detalle en los futuros capítulos, pero tengo que anunciárselos ahora para que ustedes empiecen a entender de qué esto está hablando. Estamos hablando de una gran potencia mundial, de varias naciones que se van a reunir y van a surgir en el horizonte, en la escena mundial, mis queridos amigos. Se trata de la lucha por el imperio mundial, de los seres humanos tratando de gobernar al mundo entero. ¿Y qué es lo que sale del abismo? Vean ustedes, estudiamos que el abismo significa el mar, y en el capítulo 13, si ustedes voltean la página de sus Biblias, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. O sea, esta bestia, como vamos a estudiar también, es un conglomerado de naciones, mis queridos amigos, que va a ser dirigida por una nación especial y por un hombre especial, que es el gran engañador que se acerca sobre el horizonte del mundo, mis queridos amigos, y que tal vez muchos de ustedes que me están oyendo les va a tocar presenciar esto. Pero vean ustedes que lo que surge del abismo o del mar, como también lo estudiamos, la misma Biblia nos muestra que es lo mismo. No tengo tiempo de volverlo a explicar de nuevo, mis queridos amigos, pero siempre nos basamos en lo que dice la Biblia, que ella se interprete a sí misma. Veanlo ustedes en el capítulo 11, versículo 7. Capítulo 11, versículo 7, se nos dice que lo que sale del abismo es una bestia. Y luego vamos a ver que es un conglomerado de naciones dirigidas por una nación especial. Cuando hayan acabado su testimonio, hablando de los dos testigos, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos. La bestia que sube del abismo. Ahora vean el capítulo 17 también y van a ver ustedes que hay una bestia que sube del abismo. En el versículo 8 del capítulo 17 del libro del Apocalipsis, veanlo ustedes, mis queridos amigos, en su propia Biblia. Apunten estas escrituras si no tienen tiempo de pasar rápidamente a ellas, pero para que las tengan en cuenta. Capítulo 17, versículo 8 del libro del Apocalipsis, que es lo que leemos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. O sea que es algo que ha ocurrido en el pasado y va otra vez a surgir del abismo y se va a presentar en la escena mundial, mis queridos amigos. Y creo que a ustedes, los que me están escuchando, les va a tocar ver el cumplimiento de esta profecía que estamos estudiando aquí. Muy bien, ¿qué ocurre con esa bestia? Lo que quiere es el dominio mundial, mis queridos amigos. Y para poder alcanzar el dominio mundial, para no matar a todas las poblaciones que quiere someter, únicamente la somete a 5 meses de tormento. Y esto lo pueden leer ustedes en el capítulo 9. 5 meses de tormento. Todo parece indicar, no sabemos todos los detalles. Yo no puedo darle todos los detalles, amigos, pero puedo decirles las indicaciones claras que nos da la Biblia. Puede ser una guerra de tipo biológico o de tipo químico, que una cuadrilla de helicópteros, según se nos describe aquí claramente en el versículo 7 del capítulo 9, véanlo ustedes, capítulo 9, versículo 7, dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, que es la si ustedes quieren, la imagen que se presenta cuando hay una hélice girando sobre estas máquinas de guerra como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Ustedes pueden ver una cuadrilla de helicópteros volando y sus parecen como caras humanas. Era la mejor descripción que Juan podría dar de algo que él jamás había visto. Está únicamente describiendo lo que él ve con los términos del primer siglo, mis queridos amigos. Estamos hablando del año 90, 95, tal vez 98 del primer siglo. Y es entonces él nos describe con su lenguaje lo que ve. Para nosotros es fácil identificarlo hoy, mis queridos amigos. Ahora luego dice que tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. El ruido de sus alas. Es claramente de qué está hablando, mis queridos amigos, es fácil de entender. Y luego el versículo 10 dice, y tenían colas como de escorpiones. Muy claramente se parece a un helicóptero, ¿sí o no? O sea que está hablando de un escuadrón, seguramente de helicópteros. Son máquinas modernas de guerra, tal vez mucho más perfeccionadas todavía de las que tenemos hoy en los arsenales de las potencias del mundo. Dice, y tenían alas, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. O sea que lo que largan, lo largan por detrás, no por delante, para que no se les venga encima. O sea que pasa el escuadrón y lo que sueltan puede ser un producto químico o biológico que hiere a los hombres durante 5 meses. ¿Qué es lo que quiere esta potencia que sale del abismo, mis queridos amigos? Es someter al mundo entero. Someter, como vamos a ver, a los pueblos del oriente, tal vez a la China, tal vez a Mongolia, tal vez a las grandes hordas del oriente que no quieren someterse a este sistema, mis queridos amigos. Estamos viendo aquí, de antemano, lo que va a ser la escena de la Tercera Guerra Mundial. Es lo que estamos viendo aquí, mis queridos amigos, y van ustedes a ver. En todo caso, esto para mostrarles por qué viene un contraataque del oriente, y lo vamos a ver. Porque se trató de someter a estos pueblos por medio de la fuerza, pero no para eliminarlos, sino para someterlos, para subyugarlos por medio de este poderío y de estas armas químicas que esta potencia va a presentar sobre los campos de batalla, mis queridos amigos. Entonces, ¿qué ocurre después? Vean ustedes, dice el versículo 12 del capítulo 9 del libro del Apocalipsis, estamos viendo aquí, dice, el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto, o sea, faltan todavía 2 trompetas, la sexta y la séptima. Pues bien, amigos, vean ustedes lo que dice aquí el versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar. Ahora, podría dar muchas explicaciones de los 4 cuernos del altar, pero esto, si ustedes ven, aquí se refiere al libro del Éxodo, que es, a Moisés se le dijo que construyera todo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. O sea que está hablando aquí de la corte celestial y que hay un altar allí, dice, los 4 cuernos de oro del altar, que estaba delante de Dios, versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Eso está hacia la región norte y oriente de Jerusalén. Y vamos a estudiar también, mis queridos amigos, que la sede de este gran poderío mundial va a transferirse a la ciudad de Jerusalén. Entonces, de ahí viene el contraataque. Eso es lo que estamos viendo aquí pintado en la Biblia, mis queridos amigos. Pues bien, amigos, continuemos entonces aquí con la indicación que nos da, con el hilo de la historia, tal como nos lo dice aquí el versículo 3. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Está Juan describiendo aquí lo que él oyó. Dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea que había ángeles impidiendo todavía este contraataque hasta que llegara un momento definitivo en la historia del género humano. Y lo vamos a ver, mis queridos amigos. Y Dios permite que estas cosas ocurran, pero que ocurran a su debido tiempo para que su plan se lleve a cabo. Y estos ángeles entonces van ahora a permitir que surja un contraataque de los ejércitos y de los pueblos que fueron atacados con esta plaga que duró 5 meses. Y que deseaban la muerte, pero no la podían hallar, y los querían subyugar. Esta bestia quería subyugar a todos los pueblos del mundo, y especialmente a los pueblos del oriente, que no se quieren someter, mis queridos amigos. A nosotros nos va a tocar presenciar esto en esta generación, mis queridos amigos. Muy bien, y luego dice aquí, en el versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora. O sea que tenía que llegar un momento preciso según el plan de Dios. Aquí dice, la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Mis queridos amigos, únicamente mediante un ataque nuclear puede eliminar a la tercera parte del género humano. La humanidad se acerca o más o menos la cifra actual es aproximadamente de 6.000 millones de personas. Amigos míos, estamos hablando de una tragedia que nunca ha tenido paralelo en la historia. ¿Se imaginan ustedes lo que esto significa? La muerte de 2.000 millones de personas en una hora, únicamente por medio de un ataque nuclear. Esto se puede llevar a cabo, amigos míos. Estamos hablando de una gran tragedia en la historia del género humano. Pero como hemos venido estudiando a lo largo de todas estas emisiones, amigos míos, Dios es un gran Dios de poder. Y Él, a su debido tiempo, al cabo del reino de los 1000 años, va a resucitar a todo ser humano que jamás escuchó y tuvo la oportunidad de verdaderamente arrepentirse y aprender a obedecer a Dios. Dios es un Dios de amor, pero Él quiere que estas lecciones queden grabadas en la mente y queden grabadas en la historia del género humano, y por eso estas cosas van a ocurrir, amigos míos. O sea que estamos hablando de una gran tragedia que se acerca, y aquí está escrita: la tercera parte del género humano va a ser eliminado en una hora, únicamente por medio de un ataque nuclear. Esto se puede llevar a cabo, y este va a ser el contraataque de los pueblos que fueron afligidos durante 5 meses por medio de esta plaga que se describe en el capítulo 9, que es el primer ay. Estoy tratando de pintarles el cuadro del futuro que se acerca sobre el género humano, amigos míos. Aquí está de antemano, ante sus ojos y ante sus oídos. Ahora veamos lo que sigue después. Repitamos el versículo 15: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El versículo 16 dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Únicamente en el oriente, mis queridos amigos, yo no puedo darles exactamente el nombre de cada país porque no tenemos la absoluta certeza, pero sabemos que en los países del oriente se encuentra la mayor parte del género humano. Para formar un ejército de 200 millones, únicamente en las grandes hordas del oriente se puede haber suficiente personal para formar un ejército de 200 millones que viene a contraatacar a este sistema de la bestia que los hirió durante 5 meses. Estamos viendo historia escrita por adelantado ante sus propios ojos, amigos míos. Por eso hago énfasis en esto, para que ustedes no se les olvide cuando llegue el momento de que estas cosas ocurran. Muy bien, dice: yo oí su número, versículo 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes. Así era como él podía describir el armamento de estos pueblos. Seguramente son tanques de guerra, o son aparatos que tienen capacidad de lanzar cohetes, como lo vamos a ver aquí. Es la mejor descripción que Juan nos puede dar en el lenguaje de su época, del armamento moderno que él vio en visión. Él no tenía todos los elementos para describirlo, amigos, y por eso en este momento debemos entender lo que él está tratando de presentarnos aquí. Versículo 17: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Así describe él lo que es un ataque nuclear, mis queridos amigos: fuego, humo y azufre. Versículo 18 dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Ahí está escrito, amigos míos, ante sus propios ojos: por estas plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Estamos hablando de una fase, tal vez de la segunda fase de la tercera guerra mundial. Aquí está escrita por adelantado para ustedes, amigos míos, para que ustedes estén enterados de lo que está escrito aquí. Dice, y luego dice: por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Está describiendo la forma de los misiles, mis queridos amigos, con múltiples cabezas que pueden herir y pueden llevar varias cargas nucleares en un solo misil. Eso es lo que está describiendo aquí, amigos míos, en el mejor lenguaje que puede tener. Versículo 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ustedes ven aquí, amigos míos, lo que Dios está tratando de hacer es que el género humano empiece a obedecer su ley. Los 10 mandamientos, aquí están enumerados muchos de ellos, amigos míos. Eso es lo que Dios quiere enseñarle al género humano, y tarde o temprano lo va a aprender. Pero fíjense ustedes la clase de de plaga, la clase de castigo que tiene que venir sobre la humanidad rebelde para que aprenda a obedecer a Dios, amigos míos. Ese es el propósito de Dios. Y a su debido tiempo les va a enseñar a todos ellos. Pero a veces tenemos que aprender primero por la fuerza. Primero tenemos que quemarnos la mano para saber que la estufa está caliente, amigos míos. Pero Dios nos da esta advertencia de antemano para que empecemos a obedecer desde ahora. Y si empezamos a obedecer desde ahora, tal vez Dios se va a arrepentir y vamos a ver que ese punto está ampliado en el libro de Joel. Versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios. Estamos viendo puros mandamientos de la ley de Dios aquí. Esa es la ley que va a regir al mundo y Dios está empezando a enseñarle al mundo cómo es que tienen que proceder en su vida diaria para que haya paz a nivel mundial. La tierra entera será regida por esta ley, amigos. De esto hemos hablado en el pasado y volveremos a hablar. Y vamos a ver que un reino va a ser establecido en lugar de las potencias del mundo y que se van a regir por esta ley que Dios está tratando de enseñarle al género humano. Luego dice aquí, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Pero veamos el libro de Joel, amigos míos, para que veamos que hay esperanza detrás de todo esto. El libro de Joel nos describe, ya había indicaciones en la Biblia desde los tiempos de los profetas menores de esta crisis que habría de acercarse sobre el mundo entero. Vean ustedes mismos, amigos míos, en el capítulo 2 del libro de Joel, y ven ustedes cómo se describe aquí. Exactamente lo mismo que Juan. Si ustedes ven en la margen de sus Biblias, van a ver que cuando empieza a describir estos caballos, se da una cita de Joel. Vean ustedes cómo la misma Biblia nos va ampliando el panorama, amigos míos, y nos va describiendo este panorama futuro que estoy tratando de pintarles en la mejor manera que puedo, basado en las profecías que Dios nos da. Vean ustedes el capítulo 2 del libro de Joel, y miren que está hablando de trompetas. Capítulo 2, versículo 1 del libro de Joel. Apúntenlo, por favor, amigos míos, para que ustedes vean la ampliación y el punto que viene como a darle apoyo a esta profecía que ustedes están viendo, que acabo de escribirles en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis. Dice, tocad trompeta en Sion y dad alarma a mi santo monte. O sea que Dios está hablando también de su iglesia, de la alarma que Dios quiere anunciar de antemano. Y el libro del Apocalipsis está escrito para anunciar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí está claramente, dice, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Y es lo que estamos tratando de hacer, explicándoles a ustedes de antemano las cosas que van a ocurrir. Estamos pasando la alarma. ¿Pero por qué? Dice, porque viene el día del Eterno. Ahora vean ustedes el versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad. Pero les dije que después de esto habrá un nuevo amanecer de un mundo nuevo que va a conocer la paz, amigos míos. Luego dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Y hemos visto que los montes son los reinos de este mundo, amigos míos. No tengo tiempo de explicar cada simbolismo que está escrito aquí, pero en el pasado lo he explicado y lo volveremos a explicar. Como la Biblia claramente muestra en el sentido profético y en el contexto profético que los montes representan las naciones del mundo. Pero vean ustedes lo que dice después. Se extiende como el alba. Versículo, luego continúa el versículo 2. Dice, vendrá un pueblo grande y fuerte. Estábamos hablando de un ejército de 200 millones de hombres. Y vean lo que dice aquí. Vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás. Lo que les dije yo. Aquí estaba escrito en el libro de Joel de antemano. Dice, semejante a él no lo hubo jamás. Ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. En años de muchas generaciones. Ahora vean ustedes el versículo 3. Delante de él consumirá fuego. Tras él abrazará llama. Si ven ustedes, está hablando aquí de un ataque nuclear el profeta Joel. ¿Cuántos siglos hace? Mucho antes de Cristo, mis queridos amigos. Dice, abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Y detrás de él como desierto asolado. ¿Qué es esto? Un ataque nuclear. El fuego, el azufre que salía de las bocas de los cañones y de los lanzacohetes que acabamos de describir en Apocalipsis. Aquí está ampliada la descripción, mis queridos amigos. La Biblia es un libro absolutamente asombroso. Ustedes ven aquí cómo nos amplía la descripción. Dice, entonces la tierra va a quedar completamente desolada. Y dice, ni tampoco habrá quien de él escape. Dice, su aspecto como aspecto de caballos y como de gente a caballo correrán. Ya vimos exactamente la misma descripción en el libro del Apocalipsis, amigos míos. Y luego dice, como estruendo de carros saltarán sobre los montes de los montes. Vemos que son las naciones, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temblarán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Ahí está, amigos míos, en el libro de Joel, escrito esto. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios, amigos míos? ¿Qué es lo que Dios quiere con todo esto? Véanlo ustedes en el versículo 12 del mismo capítulo. Versículo 12 dice, por esto pues ahora, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y ven ustedes, ¿qué es convertirse? Empezar a obedecer los mandamientos de Dios que el libro del Apocalipsis nos acaba de describir. Ahí está claramente. Fíjense ustedes cómo los profetas y la Biblia se va enriqueciendo su significado un poquito aquí y un poquito allá, como se lo estoy leyendo. Versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos al Eterno vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no quiere castigar al género humano y le está pidiendo que se arrepienta y empiece a obedecer. Pero ustedes vieron que aún a raíz y a pesar de estas plagas, muchos y el género humano todavía no se ha arrepentido y ha empezado a obedecer a Dios. ¿Sí ven ustedes, amigos? Pero van a aprender. Es el gran mensaje que nos trae la Biblia. Y aquí, si ustedes siguen leyendo este capítulo, van a ver que hay una promesa de restauración a nivel mundial. Todo va a ser restaurado. Toda la tierra seca, árida y destruida, Dios la va a convertir otra vez como un jardín del Edén y va a reinar durante 1000 años, amigos míos. Ese es el panorama que este libro nos está presentando y el panorama que vamos a continuar describiendo para ustedes, mis queridos amigos, en este programa.